que me sé después de escuchar.
Hola, esto es ¿Qué me sé después de escuchar? Programa número 209. Yo soy Federico Fabricio.
Yo soy Tomás Michino.
Y yo soy Nicolás Ponicio.
Y esto, además de ser el programa número 209, como les había comentado estas últimas semanas, es el inicio del acto 2. Hoy vamos a estar hablando de American Gods, esta nueva serie muy interesante de Brian Fuller. Y me van a estar acompañando Tomás Michino, del séptimo podcast, y Nicolás Ponicio, escritor en revista Spoiler y revista The 13.
Bueno, gracias por la invitación.
Gracias por invitar, muy bueno estar acá. Yo soy, por lo menos, escucha hace un largo rato del podcast, así que está bueno para estar del otro lado, hacer el crossover.
Sí, tengo entendido que el séptimo podcast, para quien no lo conoce, ahora están en un parate.
Exactamente, estamos en el mid-season, así que estamos de vacaciones.
Y bueno, esto obviamente lo hablamos fuera de los micrófonos, pero cuando vuelvan, no tengo ningún problema de hacer el otro lado del crossover.
Cuando después Tommy vuelva de esquiar en el sur, ahí podemos coordinar.
Mirá vos, no sabía que era esquiador.
Sí, snowboard y esquí hace. Tipo mucha guita.
Bueno, como decía, hoy vamos a estar hablando de American Gods, la última locura de Brian Fuller, que también fue showrunner de Hannibal, una serie que a mí me gustó mucho. Y creo que vos, Nico, estás más familiarizado con sus otros trabajos.
Sí, sobre todo, más que nada con Hannibal también, porque fue como una serie que me voló la cabeza.
Fue espectacular.
Y fue lo primero que vi, más allá de que me venía gustando lo que hacía Fuller. Fue lo primero, más realista que hizo, sin ningún toque de fantasía, y con una apuesta artística cinematográfica muy importante. Y creo que trasladó un poco de eso a lo que ahora vemos también en parte en American Gods.
Claro, porque tengo entendido que las series que hacía antes, que recordame, eran...
En realidad empezó escribiendo para Star Trek.
Ajá.
Es como un tricky de toda la vida. Y después empezó con Dead Like Me, con Pushing Daisies, que son como las series más destacadas de él, pero todas tienen como el karma de ser canceladas, incluso Hannibal.
Hannibal es una serie que, aparte, todos sus fans se volvieron locos cuando se enteraron que le iban a cancelar. No, nadie puede entender cómo esa serie fue cancelada.
No, y es el día de hoy que siguen juntando firmas para
sí, que sí, traigan. Sí, sí, no sé si estaban hablando en su momento de hacer un crowdfunding para poder financiar una temporada nueva y hacer el cierre como corresponde, digamos.
Sí, creo que Brian Fuller hasta hoy dice que le encantaría hacer una última temporada autoconclusiva, quizás, porque también había un problema de derechos por ahí, pero quizás terminando de meter lo que falta de la historia de Hannibal, que es su relación con Clarice Starling.
Bueno, supuestamente en agosto se liberan los derechos del Silencio de los Inocentes.
¿Ah, sí?
Y ahí quieren ver, aprovechar de a ver si lo pueden hacer.
Qué bueno que estaría. Lo que tuvo la tercera temporada de Hannibal es que empieza con una primera mitad que decís, bueno, esto ya no da para más. La tercera temporada aparecen dos temporadas
en
una.
Son dos temporadas, sí.
Y la segunda parte, que es la dedicada a Red Dragon, está buenísima.
Y seguramente es el caso de que el tipo se enteró que te iban a cancelar a mitad de la temporada y dijo, bueno, voy a poner todo lo que me queda sí, en sí, la sí. parrilla.
Pero aparte el tono cambia completamente, es muy raro. Lo que tenía Hannibal era que también en sus otras temporadas tenía algunos momentos inconstantes, pero siempre valía la pena verla. Y me parece que esto que estoy diciendo aplica perfectamente para American Gods también. También, digamos, fue una temporada inconstante.
En menor medida porque se reducen los capítulos.
Se reducen los capítulos. Forma. No, pero yo sabes que te diría que inclusive con 8 capítulos me llama la atención más lo inconstante que es. Y esto
que una serie quizá que tenga 13 o 15 episodios.
Sí, y esto lo estábamos hablando hace un rato, un poquito justo antes de grabar. Tiene un par de capítulos, y esto creo que todos vamos a estar de acuerdo, ustedes tres, los que nos están escuchando, todos que son 100% relleno. Especialmente el sexto, que es cuando van a la ciudad esta de Vulcan. Que es una idea buenísima, ¿eh? Un dios romano que se modernizó y yo qué sé. Inclusive ese capítulo empieza con una secuencia fantástica, que es la primera vez que vemos a un Jesús.
Sí, uno de,
eso es
de varios.
El Jesús mexicano.
Cuando empiezan a hablar de los Jesuses, es una cosa... A mí me parece que es una de las mejores vueltas de rosca que tiene la serie. Yo creo que la temporada empieza muy bien, tenemos un primer episodio que a mí me dejó como loco. O sea, yo no podía creer. Yo había visto el tráiler y dije, bueno, este era un libro que había empezado a leer. Me gustó. Neil Gaiman me parece que es un dios,
es
el mismo.
Es un gran autor, sí.
Y había terminado de leer hace relativamente poco también Sandman. Y me había volado la cabeza. Y dije, bueno, quiero consumir más de este tipo. Y cuando vi el tráiler de este, digo, no puede ser que haya una... Terminé hace muy poco Sandman y ya van a hacer una serie de esto. Está todo dado para que la pase bien.
A mí lo que me pasó fue que también leí Sandman, gran fan, uno de los mejores cómics jamás escritos, dibujados y todo
sí, sí.
lo que implica un cómic. hace un par de años leí American Gods sin tener idea que iba a salir la serie. Realmente, bueno, yo lo único lo que quiero decir de American Gods, que tengo entendido, Nico, que vos también la leíste,
sí,
es que es un libro que me gustó mucho, pero me parece que es mucho más interesante el mundo que crea que lo que sucede en el libro.
La mitología que va formando es, sí, que más allá de la historia en sí.
Qué bueno.
Que en realidad es como una excusa, o sea, y acá sí vamos a spoilear no solo la serie, sino el final del libro, quizás.
Así que, como siempre, recuerden que la idea es que hayan visto por lo menos la primera temporada de American Gods antes de escuchar este podcast, porque se la vamos a arruinar. Intentemos no arruinar demasiado del libro. De hecho, acá tenemos a Tommy.
Yo estoy estoy claro, a un tercio del camino.
Claro, yo iba a apuntar a algo específicamente.
Pero estoy dispuesto a sacrificarme por el KMC. O sea, si hay que escuchar, si hay que decir algo, díganlo. Yo pongo el pecho y que venga la
aplicaba un poco al hecho de la construcción de la mitología y que no pasa tanto por la misión, digamos.
Sí, ¿entendés? Sí. Pero en realidad lo que quiero decir, no quiero decir mucho al respecto de cómo termina el libro, porque me encantaría más sobre el final del podcast preguntarle a Tommy a dónde piensa que va. Como nosotros ya sabemos más o menos, igual obviamente van a haber diferencias en el camino y probablemente en el final también, entre serie y libro. Estaría bueno saber.
Es más, yo estuve leyendo que Gaiman en su momento había dicho que en realidad las primeras dos temporadas iban a estar de la serie iban a estar vinculadas directamente con el libro, y que si después había más después de la segunda temporada, probablemente siga su camino la serie sola.
Ah, mira vos, eso no sabía.
Como que no iba a estar 100% ligado.
Bueno, están habiendo grandes diferencias igualmente con el libro.
¿Sí?
Sí.
Yo lo que veo con respecto al libro o serie, que me parece una gran premisa la de la serie. Me parece que el Dios venido a menos, el Dios que perdió su lugar... me parece que es excelente pensar que el Dios que tuvo que emigrar,
el Dios como inmigrante. Es que yo, de hecho, esas dos ideas son claves en la premisa, pero me parece que yo iría un paso atrás. La idea de que si el humano cree en un Dios, ahí es cuando el Dios empieza a existir y no al revés.
Y en realidad también que es como un huevo y la gallina. Es, si el humano cree que el Dios existe, existe, pero también a su vez la existencia del humano depende del Dios. Como que es medio una vuelta que no sabes dónde
retroalimenta todo el tiempo.
Eso es algo que hablan un poco, que es una de las tantas cosas interesantísimas que dice Ian McShane como Mr. Wednesday, que después tengo que hablar un poco de él porque es
es
actorazo. Habla de este juego milenario entre el humano y el Dios.
Sí, es una simbiosis que uno no puede vivir sin el otro, básicamente. Y no se sabe cuál es el primero ni cuál es el segundo.
Ahí yo no estoy tan de acuerdo. Me parece que el humano sí puede vivir sin el Dios. El Dios es el que no puede vivir sin el humano. Y eso es lo que...
Es más dependiente.
Eso es lo que es tan interesante. Así todo, en el último capítulo, Midia dice, ¿qué pasaría si todo el mundo al mismo tiempo deja creer en Dios?
Claro, pero en realidad lo que me parece a mí que lo que hace, en realidad es marcar que quizás no un Dios como un concepto que conocemos, el concepto común de Dios, pero siempre endiosar algo.
Sí, siempre se va a creer algo.
En creer, como dice el personaje, en la tele, en las pantallas. Eso es endiosar eso.
Eso es fantástico.
Y es algo como inevitable incluso, tipo, endiosar algo. Si tanto te gusta la música, el cine, ya estás endiosando algo de por sí.
Seguramente para nosotros...
Si sea más Dios Scorsese,
demasiados dioses, quizás.
Para mí es más Dios Scorsese que Dios.
O quizás el cine hecho persona, ¿viste? O ahora, hoy en día, también las series.
Sí.
No la televisión, no los medios como Gillian Anderson, que también es excelente como media. Pero bueno, igualmente, otra cosa que quería agregar, que es otra parte de la premisa esta de la que estamos hablando, es el hecho de que cómo la humanidad pasó de adorar dioses a adorar conceptos. Los nuevos dioses no son dioses, son conceptos, son
artefactos,
ideas.
Sí. Son aún más intangibles que un dios.
No, pero quizás los artefactos, viste, antes también había artefactos. La cruz, los altares, no es el artefacto, sino el concepto de la tecnología.
Sí, y la invasión de eso incluso, es un poco eso.
Sí, el no poder, o sea, que antes quizás era rezarle un dios para que crezca comida... Y hoy es no quedarte sin señal de internet.
Claro.
¿Entendés?
Sí,
quizás más por ese lado. Yo lo veo más por ese lado, el enganche.
Sí, tal cual.
Que me parece que, nuevamente, más allá de la premisa de la serie en general de los nuevos dioses contra los viejos dioses, me parece que están muy bien personificados lo que serían los nuevos dioses. Pega muy bien con la realidad en la que vivimos, me parece.
Sí. Y aparte, muy bien seleccionados los dioses, los nuevos dioses que conocemos, los tres principales. Uno es la tecnología, pero más que nada es internet. Que gran parte del contacto con la tecnología de nosotros hoy en día es a través de la internet y la comunicación constante y yo qué sé.
Aparte que esté como caracterizado como una especie de Mark Zuckerberg que todo el tiempo se está actualizando a él mismo, es como...
Espectacular.
Ahí tenés como toda la idea en una imagen.
Bueno, y ahí entra otro concepto que me parece fantástico, que son los secuaces. Son la gente anónima de internet. Son trolls. Sí. Son trolls, son gente anónima que trolea sin ninguna consecuencia. Sí, sí.
El poder que te da el anonimato, el poder decir lo que. El internet te da la libertad de decir lo que quieras a quien quieras y que nadie sepa quién sos. Abre la puerta a hacer cualquier cosa.
Sí, sí, sí.
Y eso es lo que tiene estos trolls que son. Me gusta la idea del troll como de asistente.
Como secuaz.
Como secuaz, sí, sí.
Por otro lado tenemos a Media, interpretado hermosamente por Gillian Anderson, que también la habíamos visto en Hannibal, que cada vez que aparece está personificando un personaje icónico de la historia del cine o la televisión. Si bien nosotros usamos la tecnología todo el tiempo, quizás ese es un personaje con el que nos sentimos más identificados como cinéfilos y seriéfilos, ¿no?
Sí, es como lo que estás esperando que aparezca para ver de qué forma adopta para...
Sí, 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 que eso es muy divertido, que aparece como Marilyn Monroe, como David Bowie. Aparece como la protagonista de I Love Lucy, que no me acuerdo el nombre porque...
Lucille Ball.
Lucille Ball, pero que es una serie que no es de nuestra época, ¿viste? Bueno, obviamente tampoco Marilyn Monroe, pero...
Pero es más icónica, quizás.
Es más icónica. Que... Está en una película que a mí me encanta, por ejemplo. En cambio, I Love Lucy la bajaría para verla. No, yo qué sé.
No, claro. No.
No, pero yo creo que ahí apuntaba más a una cuestión de lo americano, lo yankee, que es como es un clásico de la televisión de ellos.
Sí,
en parte.
Y capaz también es algo que reconocería automáticamente un personaje de la edad de Shadow, que es un poco más grande
que
nosotros
grande
tres.
De nosotros.
Es que para mí también la serie pasa Quizás en las cosas no es un poco ajena a nosotros porque pasa mucho por la americanidad,
sí,
digamos,
sí, sí.
El American Dream.
Es una canción a lo americano.
Yo lo veía muy... hasta un momento me parecía que estaba muy bien aplicado eso, hasta una cosa que pasó en el último episodio que dije, bueno, no hacía falta acá en esto, que es cuando empiezan a mostrar lo del tema de ISIS rompiendo los... que
sí.
Decís, no hacía, o sea, ya entendimos que eso es una serie americana,
sí,
que amás Estados Unidos... Esto ya no hacía falta tanto mostrar. Me pareció como una de más en esa.
No sé igual si diría como que la cuestión americana esté en base al amor, sino en cuanto a la crítica más fuerte.
No sé ni siquiera si es ninguno de los extremos. Me parece que es una gran... A través de esta premisa, es una visión sobre el American Way, que de nuevo es un término que hasta a nosotros como también americanos nos da bronca, porque nosotros también somos americanos.
Claro. No, pero a lo que me refería con esta cuestión más crítica quizás es porque tanto que sea con lo de la visión del extranjero que llega a la tierra de ellos, como lo que puede ser como lo de Vulcan, que es como una crítica a la libertad que tiene el yankee de poder comprar un arma y hacer lo que quiere con eso. Creo que hay una mirada bastante fuerte y que pesa más que la simple adoración por lo patriótico.
Probablemente sí. Inclusive, bueno, volviendo a esa secuencia excelente de casualmente el peor capítulo lejos
de la temporada
es cuando ves que estos mexicanos están cruzando el río. Qué excelente.
No matan a cualquiera, o sea, matan a Jesús.
Cuando le pega el tiro en la mano, le pega el tiro en el...
Sí, sí, sí.
Eso
sí.
Decís...
Aparecen esos... Sí, como lo peor que uno se puede imaginar.
Esos tejanos, yo los defino como tejanos. Para mí son todos así.
Tiene que ser en Texas.
Los Marshalls.
Sí.
Exactamente, los tejanos,
claro.
Que...
No, pero inclusive parece más una... No parecen policías. Parece ser
gente
una
civil, para mí.
Civiles que están yendo por la frontera cagando a tiros.
Desde el otro lado, digamos, poniéndome en el lado de esa gente que está tirando, toda esa gente me está convencida que está haciendo lo correcto.
Sí.
Que es su deber como ciudadano americano, o ciudadano de Estados Unidos,
pero también,
defender su país.
Pero también a través de la temporada vemos que todos llegaron de una manera similar. Que es algo que, bueno, se habla mucho en el cine... Digo, no es una cosa que vamos a descubrir, los pueblos originarios no son ellos.
No, tal cual. Alguna cosa hablando de esto que decís que llegaron todos de una manera similar, me pareció muy rescatable, algo que me gustó mucho, cómo presentan en el inicio de casi todos los capítulos la llegada de diferentes dioses y presentándolos y abriendo un poco el panorama. Por más que quizás esos dioses después quedan en ese episodio o no te cuentan mucho más.
Sí, sí, sí.
Pero me parece interesante, quizás a mí me gusta, me interesa el tema de la mitología, ese tipo de cosas. Entonces me parece interesante cómo los presentan y cómo te los van personificando y cómo pasa a ser su realidad de ser los dioses, los uno, a caer en Estados Unidos, quizás con un brazo adelante y uno atrás, buscando laburo o tirados en la calle, sin otra oportunidad. Digamos, ¿cómo marca el extremo de una cosa cuando tenían sus seguidores y sus creyentes a cuando cayeron en el olvido, entre comillas, y la decadencia que eso les conlleva?
Aparte, conoces sus historias de maneras muy variadas. Porque por un lado, y esto es algo que se veía en el libro también, y que de hecho era una de las... era de los capítulos más interesantes del libro, que eran como separadores, que entre la historia principal te mostraban dos variantes. Somewhere in America, que era dioses antiguos, inclusive no dioses, sino también animales.
Criaturas
mitológicas, como el djinn, que dicho sea de paso, la secuencia del djinn, con lo impactante que es idéntica tal cual a una que sucede en el libro, y eso, sí, eso sorprende.
Bueno,
eso,
lo de Vilquis también. Son como cosas que decís, es imposible adaptar esto a televisión encima.
Y lo adaptaron.
Y lo adaptaron, hicieron, y fueron más allá, o sea.
Bueno, lo de Vilquis a mí me sorprendió muchísimo. Yo estoy de acuerdo con vos, Tommy, el primer capítulo me pareció exquisito, me enamoré.
Yo cuando vi el primer episodio dije, si esto...
¿Se mantiene?
Va a es la mejor a ser serie. Lo mejor que vi en mi vida. Porque a mí lo que me pasa con las series, yo veo muchas series. Y... No suelen ofrecerte nada nuevo. Entonces, cuando ves algo distinto...
Sí, American Gods era puro nuevo.
Y es algo totalmente distinto, algo que nunca había visto. Y ese impacto visual, no sé, hay cosas que quizás, inclusive en el transcurso de temporada, me sorprendió mucho, o me gustó mucho poner, más al final cuando ves a los Jesuses, los flares que tienen en la
aureola.
Como un brillo,
decís. Hay uno en especial que tiene.
Sí,
¿viste?
Sí, que es el que habla con Shadow.
Claro.
Como decís, que está, cuando está la planeta flotando y vos ves que está... toda la luz así.
Porque quiero hacer un paréntesis. Vos me dijiste que eras gran fan de Lost.
Sí.
¿Reconociste que era Daniel Faraday ese Jesús?
Me sonó mucho. No.
Ah. Es Daniel Faraday. ¿Vos te diste cuenta?
Sí,
¿vos también?
Sí. Yo sabía antes de que apareciera que estaba en la serie. Por eso.
Qué capo. Un personaje que me encantaba de Lost, que sea Jesús, me re gustó.
Yo lo vi y dije, para este chabón me suena la cara. No sé quién es.
Sí, ese era el...
Pero no tengo la constancia como para terminar el capítulo y ir a buscarlo porque no...
No, lo que yo quería decir, quería primero completar algo que dijiste, que viste, después de ver el primer capítulo, pensás, y yo estoy de acuerdo, y pensé lo mismo, si esto sigue así, se mantiene así, va a ser la mejor serie de la historia.
Siempre.
No mantuvo el nivel.
Para mí se mantiene a un nivel argumento. A nivel usual, para mí la serie es una fiesta de punta a punta. O sea,
sí, yo la disfruté por completo, creo, ¿no? La tengo, creo que la estoy adorando en este momento.
Ah, sí.
Es un nuevo dios.
Sí. Claro, es un nuevo dios. Yo más o menos, yo la verdad que me sorprendió mucho el par de capítulos medio de relleno que hubo y me pareció raro. Y es algo que me ensució la experiencia. Pero
a mí, yo estoy de acuerdo en eso. A nivel, o sea, si yo lo separo siempre a nivel historia, a nivel fotografía, a nivel técnico.
Claro.
A nivel visual, a mí me pareció que de punta a punta todo el tiempo me sorprendió con los recursos que usó. A nivel de historia, sí, tiene mucho. Es más, creo que tiene... El primer episodio es un 10. Después baja y por más que los otros episodios son buenos, se mantiene en un promedio de 7 o
sí,
para abajo.
Sí,
y
sí.
Tenemos el último episodio que para mí vuelve a subir porque es el último episodio y te tienen que enganchar para la próxima temporada.
Sí. No, el último episodio está muy bien.
Yo creo igual que, más allá de que hay como una especie de desbalance entre lo visual y lo narrativo, puedes o disfrutar de ambos al mismo tiempo, o si no estás disfrutando de uno, puedes estar disfrutando del otro aspecto. Entonces es como que nunca en ningún momento decís, ah, qué al pedo que estoy viendo esto.
Nah, eso seguro. Es una serie que vale la pena hasta en el momento más flojo, que como decías vos, Tommy, tampoco te llega a ser una cagada en ningún momento.
Es una persona que dio The Following y dijo, no sé por qué estoy viendo esta serie.
Claro.
Es una serie que permanentemente te hace juzgarte y sentirte mal, pero si estoy perdiendo mi tiempo, podría estar haciendo otra cosa.
No, de ninguna manera, América.
No, esta serie nunca en ningún momento me pasó decir... Che, no quiero verla, la saco y sigo viendo otra cosa.
Sí, algo quiero agregar con respecto al... Tiene que ver, digamos, con el mundo visual que crea. Y es que hubo momentos que el preciosismo visual me pareció un poco extremo. Y esto es algo que Brian Fuller hacía mucho en Hannibal, pero como el mundo era un poquito más controlado...
Más con los pies en tierra,
más
creo.
Con los pies en la tierra, quedaba mejor. Acá me parece que por momentos se iba a la mierda. Voy a dar un ejemplo muy particular... Puede tener la primera conversación Shadow con Laura, creo que en el episodio 5. Shadow dice, bueno, pará, tengo que salir a comprar cigarrillos porque no puedo creer lo que me está pasando. Va a comprar cigarrillos, injertan 3 o 4 planos de los cigarrillos cayendo en cámara lenta por dentro de la máquina. Ese es un ejemplo de una Brian Fullereada que decís, no me dijo nada,
es
boludo.
Es caprichoso.
Es caprichoso, es completamente caprichoso y gratuito.
Estoy de acuerdo con que es caprichoso. Pero realmente me gustó.
Claro, a mí me gusta, yo lo disfruto.
De los fósforos prendiéndose.
Claro.
Que son como unos mega macro y decís, no me importa que no me esté contando nada, es hermoso.
Sí, bueno, pero ahí entra un poquito, me parece, lo que yo dudo. Cada plano por sí solo es hermoso, sí. Es una serie que, de nuevo, y aparte es parte de toda esta movida que estamos descubriendo los cinéfilos. ¿Siempre encontramos estas cosas nuevas que decís vos en el cine y estamos empezando a encontrarlas cada vez más seguido en las series? Sí, todo momento valió la pena, pero al mismo tiempo a valor narrativo, a valor discursivo...
Olvídate.
Por momentos se va a la mierda.
No, es que no, hay muchas cosas que no son necesarias como uso. O sea, muchos recursos que están puestos porque pueden.
Porque como para darle variedad al ojo nomás. Sí, sí. Como que no, no significan nada.
Para mí son siempre para mostrar que lo podés hacer, para el reel, sí, ¿entendés? Es decir, sí, che, sí, mirá lo que hice.
O por otro lado, también se podría decir que es para sacarse el gusto, ¿viste?
Obvio, para decir, tengo la plata, voy a intentar, me salió, lo pongo.
Y que a la vez creo que te marca un cambio, incluso tanto como esos caprichos visuales, como los momentos de silencio, que decís, eso antes en televisión no lo podías disfrutar o ver. No te podías tomar el tiempo para hacer, no sé, una escena completa de 5 minutos con alguien que en realidad no está hablando o no está haciendo nada, e igual podés disfrutar de la realización de lo mismo. Entonces, digo...
Es que para mí es una serie recontra cinematográfica.
Sí.
O sea, es de las pocas series que tiene un muy buen nivel cinematográfico. Que es algo que se está haciendo más frecuente... Todavía es poco frecuente en el mundo de las series y va a seguir siendo poco frecuente porque en realidad yo estoy convencido que en realidad esto no sé si garpa tanto a nivel audiencia, a nivel negocio.
Claro.
Es una cosa más de...
A mí lo que me parece que está pasando, y esto ya es un poco más lejos, ¿no? Pero en el cine siempre, de cada 10 películas que se estrenaron, una está buena, ¿no? De buena para arriba. Ni siquiera es una garantía que te la vayas a llevar en tu corazón por el resto de tu vida. En la televisión antes casi todo era más, viste, un entretenimiento más descartable. Ahora está pasando como en el cine. Lo que no significa que vaya a ser que todas las series están buenísimas. Pero ahora de cada 10, de repente hay una que es sublime.
Sí, igualmente para mí también salió de un tema mucho más macro. Pero creo que así todas las series siguen siendo descartables. No sé si vos vas a recurrir, vas a en 2 años decir, che, voy a ver el tercer capítulo de American Gods.
Bueno, es cierto.
Yo creo que
en ese sentido... No.
Capaz vemos la temporada de nuevo una vez más antes de que empiece la segunda temporada como para recordarte.
Sí, pero es cierto. No, en ese sentido no es como la película que la...
Que vos la puedes ver, la ves... Hay películas que, no sé, nosotros con Tommy del séptimo tenemos algunas películas que decimos hay que ver 2 veces por año como claro, para ser feliz.
Sí, igual bueno, a mí me ha pasado, igual estoy un poco en desacuerdo porque yo creo que sí, que como que hacen mecha en uno y yo, por ejemplo, Hannibal es una serie que creo que completa la he visto 2 o 3 veces.
Ah, mira.
Entonces puedo darme el lujo o quizás de Fargo, por ejemplo, agarrar un capítulo y decir, hoy tengo ganas de ver este capítulo. No sé.
Depende de cada quien. Yo,
claro, yo nunca vi... O sea, siempre descarté la serie... Haber visto algún episodio de Breaking Bad o alguno de los que no entendí qué carajo pasó acá, ni todo lo nuevo.
A mí eso que decís vos, Nico, me pasó con algunos capítulos de Mad Men, algunos capítulos de Game of Thrones, más recientemente. Pero sí, tenés razón, Tommy, tiene también un poco que ver con el hecho de la extensión, ¿no? Una película te toma 2 horas, es un plan de una noche, volver a ver una serie...
Es mucho tiempo.
Es un compromiso más grande. Ya verla por primera vez es un compromiso más grande. Imagínate volver a verla. Y aparte, ¿cómo haces para elegir si querés ver un par de capítulos? Es difícil de diferenciar, especialmente hoy por hoy, que las series son más como una película en 10 partes que historias autoconclusivas.
Y aparte tenés arcos mucho más grandes.
Sí,
o sea, vos no podés decir voy a ver el episodio 7 porque pasó algo en el 6.
Sí, como que capaz...
No tiene sentido.
No significa nada.
Pero puede ser, digamos, en algunas series puede ser que pase. Pero yo creo que en la mayoría...
No, tenés razón, es un punto de vista...
Es mucho más descartable que una peli que el cine.
En ese sentido, seguro que sí. Yo lo que decía era que está teniendo mucha más validez y está como balanceándose con respecto al cine de una forma que nunca antes había sucedido.
Eso olvídate, eso estamos teniendo mucho... O sea, también está viendo mucho más presupuesto para series.
Y porque también hay cada vez más público, hay cada vez un público más exigente. También el cine está corriendo menos riesgos, entonces la gente cinéfila como nosotros, como dijimos un par de veces, busca... Está ávida y sedienta de buscar otra cosa.
Sí, el cine está estancado en ciertas cosas y tenemos una cantidad de contenido de series que está saliendo que es abrumador. O sea,
sí,
hoy no es posible seguir, estar al día con las series que hay.
Lo que hay que hacer con las series es ser muy selectivo.
Es pensar 10 veces antes de decidir si la vas a ver porque es algo que después tenés que llevar a, no sé, a lo largo de 5 años. De clavarte con esa serie.
O cuando te termina no gustando y abandonarla, es feo.
¿Viste? También. No, sí,
nadie quiere abandonar.
Es como, un duelo
es como dejar a tu novia. Nadie quiere pasar por ese momento.
Claro. Bueno, nos habíamos quedado con un repaso de los personajes por la mitad, que ya que estamos, podríamos continuarlo. Y quería enganchar con el tercer villano, que no aparece mucho. Y es muy interesante porque Mr. World, ¿ustedes qué piensan que representa?
Es difícil. A mí me costó. No, es más, no sé si te podría decir que. No sé si lo terminé de entender qué es.
En mi caso creo que es como una especie de todo lo que tienen esos dioses tecnológicos, digamos, como Media o como Technical Boy, lo tienen de manera individual, él lo tiene todo en conjunto y es como el líder supremo de
eso.
Yo
te la jugaría, si querés que queremos hacerlo picante, yo te lo diría como el capitalismo, ¿entendés? Como algo...
Eso puede ser. Sí.
Que cubra a
que
todo.
Que como decís vos, claro. Es la burbuja
es
que cubre
todo
el resto de las cosas. Yo me quedé más con la idea de que es la idea del gobierno. Es el gran hermano, es el ojo que te está mirando todo el tiempo. Viste que dicen
puede
que
ser.
Esta es la manera en que ve el mundo.
Lo único que sé, o sea, lo único que sí interpreté es que es el Odín del otro equipo. Es el capo.
No, pero yo te diría que no, al contrario, Odín no tiene ni en pedo nunca tuvo la importancia que tiene Mr. Ward. Porque era importante para los celtas.
Pero por eso, digamos, sería el par comparando dioses antiguos. Entonces, no, sería el par.
Eso seguro. De... Pero quiero decir, nunca, seguramente, ni en su mejor momento, Odín tuvo el mismo poder que tiene ahora. Ni siquiera Technical Boy, ¿entendés?
Nada, sí.
No todo el planeta dependía de la tecnología como dependemos todos ahora.
Me refiero a nivel categoría, digamos, es un triple A.
Claro.
Pero yo podría verlo como una especie de dios nórdico, al igual que Odín, por ejemplo, que supo resetearse y adaptarse a los tiempos que corren, que Odín es todo lo contrario.
Para mí, toda esta gama de dioses nuevos no son dioses readaptados, son dioses nuevos literal. O sea, no es que un dios... Se trasladó pudo adaptar con el tiempo y se fue acomodando.
Sí, probablemente.
Para mí son dioses cosas que se generaron nuevas.
Bueno, porque, como decíamos, son más conceptos. No son como Vulcan, que es el dios específicamente, sino que son cosas más abstractas. Y eso es lo más interesante porque te dice mucho de cómo vivimos ahora. Viste que en un momento del capítulo final Media dice, en estos tiempos ateístas, lo que yo estoy haciendo por vos es muy apreciable.
Sí, te estoy dando lugar, te estoy volviendo a poner en un lugar similar al que vos tenías en tu máximo momento de gloria.
Sí, es lo máximo a lo que puede apuntar un dios antiguo hoy en día.
Exactamente. Me pareció
muy gracioso como le dice... Estamos hablando obviamente del momento cuando habla con Pascuas, que es muy... Bueno, es genial, como obviamente hoy en día Pascuas se la asocia con la resurrección de Jesús.
Tuvo una importancia mayor.
Es una festividad pagana que en teoría se alineó con la muerte de Jesús para que la gente se adaptara más al catolicismo.
Claro.
Y encima que se volvió toda una cuestión comercial también. Es como hay tres niveles de lo que es Pascua.
Sí, hay muchas capas.
Me parece excelente como Pascua termina siendo como una larva de los Jesuses.
Claro.
Es como que vive de... O sea, le hace la fiesta a ellos.
De hecho, claro, es la anfitriona de todos los Jesuses esos. Y es muy gracioso cuando le dice, no sé por qué te quejas tanto. San Nicolás no... Está re contento con lo que hicimos por él.
Sí, tal cual. Y me pareció muy bueno también como las propuestas de upgrade que le hacen a los dioses viejos. Cuando agarran a la diosa, que no me acuerdo el nombre.
Bilquis. Iblis.
Claro, la diosa sexual, Bilquis.
Bilquis. Que le dan la aplicación.
Ah, yo dije Iblis. Bilquis.
Sí, Bilquis. No sé quién es Iblis.
Cuando dan esa aplicación tipo onda Tinder para que.
Es espectacular. A mí, ¿sabes qué? Algo que me pareció que es de lo mejor que tiene el último capítulo. La historia de ella es fantástica porque es el. Me parece que más allá de los dioses, que probablemente no existan. Me gustó mucho cómo habló de la idea del hombre y la mujer también sobre el sexo. Empieza con un bacanal tremendo hace tipo milenios. Pasamos al tipo rapidísimo a los 70, que era una época de sexo libre.
Y
también.
Me pareció aparte interesante cómo plantea que para eso sucede. La parte de los 70 sucede en Teherán, en Irán.
Sí.
Irán, que es un lugar en el mundo donde en los 70 era como una capital, no sé si del mundo, pero era como muy vanguardista, había una liberación general, la mujer tenía un rol muy activo, estaba permitido, y lo comparás como realmente pasó, como muestran ellos que entran en el bar Richie, como cagan a palos a todos,
claro.
y relegan a la mujer a lugar que...
Creo que ese justo, o sea, sucede en el momento que hay un golpe de estado.
Claro, exactamente.
Cambia.
Y me parece muy bien usado el recurso, digamos, la parte, me gusta mucho que se ligue con cosas de la realidad, como porque me lo hace más creíble todo.
Sí, a eso iba.
No, pero encima... O sea, el personaje de Bilquis era algo que podía fácilmente... En el libro aparece dos veces, como mucho, tres.
Sí, que acá claramente le van a dar una importancia mucho mayor.
Acá lo extendieron, pero podía caer fácil en ser un personaje que sea, bueno, sí, es la diosa de la sexualidad, y simplemente se atiene a eso. Y no, es como lo reconfiguró y dijo, no, es el lugar de la mujer en el mundo, y cómo lo concebimos.
Es que para mí va a ser el elemento... Va a tener una, para mí en la segunda temporada, va a tener un rol bastante importante.
Seguro, es lo último que vemos en esta temporada. Está apuntando.
Yo el libro no lo terminé de leer, pero no sé qué tanta importancia tiene.
No, en el
no,
libro es
intrascendente.
¿Sabes lo que pasa con los personajes femeninos en American Gods? Me hizo recordar mucho a las películas del Señor de los Anillos. que no tenía personajes femeninos importantes. Y entonces, bueno, Peter Jackson agarra y dice, no podemos hacer un, ¿viste?, un Sausage Fest así hoy en día. Entonces le dieron más importancia a Arwen y le dieron más importancia a Owen. En este caso me parece que están haciendo lo mismo.
Es lo mismo, sí.
Le dieron mucha más importancia a Easter, le dan mucha más importancia a Vilquis, y lo de Laura es tremendo porque aparte te cae de sorpresa en el cuarto capítulo cuando se lo dedican todo a ella.
Eso aparte, otra cosa que me pareció muy, muy interesante o que me gustó mucho fue la historia del trío de Laura con
el
Leprechaun y y el que está buscando el Jin. Me pareció...
A mí eso me pareció igualmente que viene de la mano de todo lo que no funcionó tanto.
A mí me gustó como un poco la historia que costó, me gustó cómo se desarrolló la relación entre los tres. Más allá que no termino de cazarle la onda a Laura sobre qué iba a pasar, excepto hasta el último capítulo que más o menos decís, acá la va a pudrir un poco.
Claro.
Pero a mí me gustó cómo se desarrolló esa historia entre los tres. Como que te alivia un poco.
Creo que arranca interesante y después decís, esto no fue a ningún lado. Viste que al final se separan.
Sí, no fue... Eso es verdad, quizás...
Sí, no llega muy a un punto. Sí, la relación de ella con él, con Matt Sweeney. Lo que tiene Laura es que en el capítulo 4, que es el primero en que vemos algo que es totalmente todo el tiempo original, que está fuera del libro,
ajá,
que le dieron profundidad al personaje, y es un poco la cuestión de qué pasa una persona que no cree nada en la vida.
Claro.
Y es esa constante depresión que sufre. Y ese juego fue como que le armaron de la nada, o sea, con todo un capítulo dedicado a ella, supieron construir lo que en el libro no está.
Sí, el libro, en resumen, salvo cuando te vas a esos paréntesis que decíamos, es todo desde el punto de vista de Shadow, por lo tanto no te podés permitir el desarrollo de esos otros personajes. La serie la están haciendo mucho más coral y aprovechando eso están desarrollando mucho más personajes femeninos porque es algo que hay que hacer hoy en día, ¿no?
Es que yo no creo igualmente, yo no entiendo también por lo mismo, que no he avanzado tanto en el libro, no sé si podría... ver de todos el personaje de Shadow. No sé si sería tan interesante la serie.
No.
Es que ahí, bueno,
clavada en el punto
volvamos a los personajes. Me parece que Shadow es el personaje menos interesante de toda la serie.
Sí. No me quería arriesgar a decir eso y que me...
Y es el actor que lo miro y no me cierra como protagonista.
Primero,
me pasa mucho eso.
Primero me parece que no tiene carisma, que parece un tipo que pareciera que quedaría mejor en una publicidad de perfume que actuando. Y esto está exacerbado en los peores momentos en el que el preciosismo visual se va a la mierda, como cuando camina en... por esos paisajes oníricos.
Sí.
Que parece que parece que va a caminar y va a haber una mujer y va a aparecer una botella de perfume.
Todo en blanco y negro.
Claro, sí, ¿no?
Yo lo que estuve leyendo también con respecto a la segunda temporada es que en realidad ya ese flasheo onírico lo plantearon en teoría como todo su problema del no creer al creer. Ahora, en la segunda temporada como que él ya va a pasar a creer en algo, por lo menos. Todo eso se va a reducir mucho.
Recién al final, igualmente, da una vuelta. Pero también otra cosa que es muy estúpida que pasa a través de toda la temporada es que el chabón está viendo cosas cada vez más extrañas y todavía no entiende nada. Es un idiota o algo había. Parece que algo había. Era como que es incapaz de creer o algo por el estilo.
Igualmente, así todo... O sea, es difícil de creer todo lo que pasa.
También cuando te tratas de poner
en su lugar.
Esto me llegaría a pasar esto a mí y no sé cómo reaccionaría. Sí. Yo a veces igualmente pienso en una vida de ver tantas películas. ¿No sentís que si apareciera un dragón dirías, sí, por fin?
No, eso seguro. No, olvídate. O sea, deseo que aparezca.
Yo sabía que existían. Que habían cosas, sí, había algo más.
Sí, puede ser. Que te llegue una carta de Hogwarts, ¿no?
Claro, esa clase de cosas. Sí.
Como yo también considero, sacando algo nada que ver, perdón que es un off topic, estoy capacitado para sobrevivir a un apocalipsis zombie.
Claro, esa clase,
o sea,
de cosas.
Yo sé que podría sobrevivir.
Uno en cierto nivel quiere que haya un apocalipsis zombie solamente para ver qué...
Qué aprendió en todos estos
años.
Exactamente.
Claro.
Bueno, nos queda entonces, como estábamos hablando de los personajes, Mr. Wednesday realza el ble que estábamos diciendo que es Shadow. Ian McShane es un grandísimo actor. Se come cada diálogo.
Yo creo que él es el 80%... Lo tiene
de lo que está bien en la serie. Sí, sí.
Porque el tipo, la verdad, compone un personaje que es impecable. Donde todo el tiempo estás en esa relación de decir, es un garca, está mintiendo, va a ser algo bueno, va a ser algo malo. Como que todo el tiempo tenés la duda o no se termina de sacar la ficha nunca.
No, nunca.
Y eso me parece que es lo que te engancha tanto con el personaje. Decís, loco, no ¿qué onda vos?
Bueno, pero jugar a conocerlo es un poco.
Claro, no sé, o sea, no sé para dónde. Puedo disparar para cualquier lado. Y te va a sorprender siempre lo que haga, porque vos no terminás de conocer
al... Bueno, ahí podemos conectar con lo que te había dicho al comienzo, Tommy, que bueno, nosotros sabemos a qué va esto con Nico, para bien o para mal. ¿Vos qué creés
¿Qué va a pasar?
¿Qué crees que tiene pensado para Shadow? ¿Por qué él?
Claro, ¿por qué él entre todos, no?
¿Qué pienso que me gustaría? ¿Qué me gustaría? Yo interpreto que Shadow puede ser hasta un dios medio oculto o que no se acuerda de dónde viene y que esté llevándolo y como que lo necesita para sumarlo a la guerra. Por otro lado, creo que lo más lógico que sea es que Odín es un dios tan poderoso, pero nadie cree en él. Y hay un momento en la frase que dice que es: no hace falta que crea miles de personas como para que tenga poder. Con que crea uno, quizás ya alcanza.
Claro.
Entonces, Odín lo que necesita es una persona que crea en él y encuentra a Shadow como un posible candidato que vuelva a creer en Odín como para él recuperar
pero
todo su poder.
Súper fervientemente, como que le
sea
jode
un
la vida.
Sicario, ¿entendés? Un extremista de Odín.
Eso es algo que me parece que sí, que es lo que se da a entender, por lo menos en esta instancia de la historia, que
hay un diálogo entre Mr. World y el pibito tecnológico que le dice esto. Como que en realidad, no, para que tenga poder Odín de nuevo, no hace falta que tenga miles de seguidores. Quizás con uno solo alcanza. Lo más lógico para mí sería que vaya para ese lado. Lo que me gustaría a mí es que sea un dios oculto y sea como...
Sí, eso es lo que te decía, que se da a entender al final, en esta instancia de la historia, que Odín necesitaba a alguien que crea fervientemente en él, no simplemente creer... Quizás.
Sí, que le da igual.
Superficialmente. Pero sería interesante quizás que sean las dos cosas. Que Odín esté buscando que un dios oculto, olvidado, que ni siquiera...
¿No es Thor?
¿Shadow?
Sí.
Y es morocho. Es tipo...
Bueno, sí. Podría, no sé. O sea, hoy en día está bien que Thor sea negro. Hoy en día.
Sí,
es viable, porque tenemos que...
Mira, no te voy a decir nada, pero lo que yo quiero decir es...
Si querés, cortalo esto.
No,
pasa nada. Con el martillo le di justo. No sé si me juntaron las neuronas y...
No, pero puede ser que vaya para un lado poco parecido a tus creencias.
Si fuese por ese lado, te firmo el contrato de las 7 temporadas y las financio, porque necesito verlo.
Claro.
Me gustaría mucho y me imagino que va por eso y me encantaría que vaya por ese lado.
Algunos de... Digamos, sin spoiler nada, que si está Odín, alguno de los otros personajes de las películas de Thor, por así decirlo, probablemente aparezcan.
Y es más, quizás ya alguno ya apareció.
Quizás alguno
y no
ya
lo
apareció
saben.
Y no te diste cuenta.
Ah, ya tenemos a uno que es el imitador. Puede ser.
Vamos a ver.
Uy, ya quiero que salga la segunda temporada.
sí, terminó.
O sea, estamos, me subiste el nivel de hype mucho ahora. Así que háganse cargo. Hagamos un resumen del libro. No sé.
Está el libro. Eso es lo que pasó con...
No tengo excusas, tengo que terminar leerlo ahora. Claro. Pero me sirve como motivación para leerlo, porque ahora quiero saber qué pasa.
Bueno, leas el libro o no, seguramente hablaremos de la segunda temporada cuando salga. Muchas gracias, muchachos, por haber participado en este podcast.
No, de nada.
No, un gusto. La verdad, siempre a mí, como hacedor y oyente de podcast, siempre es un placer poder hacerlos. Entonces, cuando haga falta... Allí estaremos al pie del cañón.
Bueno, y ustedes oyentes, no se olviden de dejarnos sus comentarios, que siempre complementan muy bien los podcasts. Los voy a estar leyendo y contestando como hago siempre. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo soy Tomás Michino.
Y yo soy Nicolás Ponicio.
Chau.
Volví, perros.